La entrevista.
En una sociedad libre y abierta, donde la iniciativa privada no es perseguida, castigada y saqueada por los poderes, y donde además existe una meta de futuro, no solo un ir tirando, no solo qué va a pasar en las próximas elecciones, sino un proyecto de futuro que piensa en lo que es la lucha contra la enfermedad, o lo que es la lucha contra la pobreza, o lo que es abordar grandes causas, no lo que ciertos lobbies interesados en quedarse con una parte del presupuesto presentan como grandes causas, en esas sociedades hay motivo para la esperanza. Y en este año, que va a empezar dentro de muy poquitos días, el año 2016, nosotros seguiremos defendiendo esa causa de la libertad, seguiremos defendiendo una sociedad libre y abierta que no se vea anegada por las castas privilegiadas, y seguiremos defendiendo que hay metas que están en nuestras manos a alcanzar si efectivamente de manera libre se nos deja alcanzarlas. ¿Es posible acabar con la pobreza en el mundo? ¿Es posible erradicar más y más enfermedades en el mundo? ¿Es posible construir un mundo mejor? Y por cierto, hablando de un mundo mejor, la última sección de nuestro programa va a estar relacionada con personas que trabajan, que prestan su trabajo, que prestan sus medios a organizaciones no gubernamentales que seguramente no son aquellas que a ustedes más les suenan, no son organizaciones que se llevan una parte del presupuesto formado con el dinero de nuestros impuestos, no son organizaciones de relumbrón que aparecen solamente para las fotos, pero efectivamente sí son organizaciones que están construyendo un mundo mejor. Hace poco más de un siglo, una persona que hubiera cuestionado el hecho de que fuera lícito que alguien tuviera otro ser humano como esclavo suyo se hubiera encontrado en una peligrosa minoría. Salvo alguna excepción, en todo el globo se consideraba que era absolutamente lícito, que constituía un derecho que, por supuesto, era irrenunciable, el poder poseer esclavos en el supuesto de que uno tuviera los medios para comprarlos. Hoy en día, semejante punto de vista, salvo en contadísimos puntos del globo, nos parece aberrante. No solamente nos parece aberrante, además nos avergonzamos de que en algún momento el género humano pudiera considerar lícito el poseer la vida de otro ser humano como esclavo suyo. Creo que en buena medida eso es lo mismo que sucede con el aborto hoy en día. Aquellas personas que no creen en el aborto son personas que se consideran minoritarias, que reciben el rechazo de buena parte de la sociedad, que se enfrentan con lo políticamente correcto y que desde luego chocan incluso con unas legislaciones que cada vez han ido siendo más permisivas y más abiertas frente al hecho de privar de su vida a un ser absolutamente indefenso e inocente. Pero igual que en el pasado existieron entidades que se dedicaban, asociaciones que pretendían acabar con la esclavitud y que además se denominaban antiesclavistas, incluso de manera literal, o abolicionistas, y que al final consiguieron llegar a una situación en que el género humano en términos globales abrió los ojos frente a la maldad de la esclavitud. Hoy en día también existen ONGs que quieren defender la vida, que pretenden defender el derecho a la vida de aquellos seres que están sin nacer y que además son seres absolutamente indefensos y que llevan contra viento y marea adelante precisamente este punto de vista y esta visión en la idea de que en algún momento, Dios quiera que no muy lejano, la gente contemple el aborto con no menos horror del que ahora contempla una institución absolutamente legal y aceptada durante siglos como fue la esclavitud. Precisamente para hablar de este tema tenemos a nuestra invitada y tenemos además a una invitada que está muy relacionada con una ONG que se llama Derecho a Vivir. Nuestra invitada es Gádor Joya. Gádor, muy buenas noches, muy bienvenida.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema tan apasionante, ¿no? Y que, pues que yo creo que tenemos en nuestras manos el poder ganar esta batalla, ¿no?
Cuando hablamos de aborto en España, antes de entrar en actividades concretas de la ONG de la que tú estás actuando ahora como portavoz, cuando estamos hablando del aborto en España, ¿de qué cifras estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de unas cifras de unos 100, entre 110.000 y 120.000 niños abortados al año en España, y desde que se aprobó la primera ley que aceptaba el aborto en determinados supuestos, calculamos unos 2 millones de niños abortados en España, siempre cifras oficiales que sabemos a ciencia cierta que son inferiores a las reales, ¿no? Porque todos sabemos que se hacen muchos abortos de manera ilegal, que no se declaran, que se cobran en negro y que no se hacen constar en las estadísticas oficiales. Por tanto, no sé cuál es el número real, pero desde luego más de 2 millones de niños abortados en España llevamos desde el año 1985 con total seguridad.
¿Tú piensas que, hablando desde el año 1985, estamos hablando de 30 años, tú piensas que la situación se ha mantenido igual o se ha empeorado con el paso del tiempo?
Bueno, la respuesta depende de qué punto, qué criterio estemos valorando. Desde el punto de vista legislativo, de la protección del derecho a la vida, la situación en España ha empeorado, dado que inicialmente se aprobó una ley que permitía el aborto en determinados supuestos, que con el paso del tiempo se convirtió en una ley de aborto libre, dado que se incumplía sistemáticamente aquella ley, sobre todo el supuesto del riesgo para la salud psicológica de la mujer. Y aunque en la realidad y en la práctica esa ley se incumplía y por tanto se acababa convirtiendo en una ley de aborto libre, desde el punto de vista legislativo todavía era, entre comillas, entiéndaseme bien, ligeramente restrictiva. Con el gobierno del señor Zapatero se dio un paso más y se aprobó ya sí, sobre el papel, el concepto de aborto como un derecho de la mujer, aborto libre, la llamada ley de plazos hasta la semana 14. Eso ha empeorado la situación del aborto, como digo, desde el punto de vista legislativo. Si analizamos la situación desde el punto de vista de la percepción social del aborto, de cómo se ve el aborto en España, ha aparecido, aunque a menor escala, ha ocurrido algo similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, como bien sabes, ha habido un avance exponencial. En los últimos 10 años se han llevado a cabo medidas, en los últimos 5 años, pero en muchísimos estados protectoras. Cada vez se van aprobando siempre leyes que van hacia proteger más la vida del nasciturus en España.
Es cierto, sí.
Sí, de una manera exponencial. Es decir, si uno analiza lo que ha ocurrido en Estados Unidos, cómo los estados han ido pues o restringiendo los plazos o poniendo condiciones como escuchar el latido fetal y tal, todo han sido pasos que se han dado hacia la protección del recién nacido. Aunque aquí, legislativamente, hemos sido peor, la sociedad, en muy poquitos años, en la experiencia que yo tengo, está empezando a darse cuenta de que verdaderamente el aborto es un retroceso. Y aunque no hemos conseguido pues que a lo mejor eso se vea o se refleje en la confianza que se le da a determinados gobiernos, que eso lo podremos ver ahora un poquito más adelante, sí que yo me encuentro que, sobre todo cuando me enfrento a los colectivos proabortistas en los debates, en medios de comunicación, veo que están comprendiendo que su mensaje está quedando aparece un poco rancio, un poco retrógrado, tienen que andar cambiando el lenguaje. Creo que estamos empezando a poder transmitir a la sociedad la realidad de esa vida, que hay una vida, que hay una vida prenatal. Esto nos apoya mucho todos los avances científicos. Y en España, aunque muy, 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 muy despacito, más quizá de lo que quisiéramos, que hay que tener paciencia, en estos últimos 5 años, pues también quizá pues la aprobación de esta ley, que ha dado un paso más a favor del aborto, pues ha hecho que muchos españoles hayamos reaccionado, ¿no? Y que sí que se vayan poco a poco, pues aunque a través de iniciativas privadas, pero sí que se vayan obteniendo respaldos a muchas iniciativas y campañas que estamos llevando a cabo.
Gador, la situación durante estos 4 años, quiero decir, había gente que tenía esperanza en que el actual gobierno de alguna manera revertiría la situación que creó el gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Tú crees que finalmente esas esperanzas se han visto cumplidas o no?
En absoluto, no. España ha tenido la oportunidad de ser un país modélico de haber pasado a la historia de la democracia en Europa y creo que en el mundo entero, como ejemplo de un país verdaderamente progresista que da marcha atrás en una ley abortista y, por tanto, da un paso hacia adelante en la protección de la vida humana. Hemos estado a punto de ser de los primeros países europeos, después de Polonia, que se atreve a decir hasta aquí hemos llegado con el aborto. Creemos que no es progresista aprobar leyes en un invierno demográfico como el que estamos viviendo, en una crisis social y económica en la que estamos inmersos. No es progresista aprobar leyes como esta y vamos a derogarla. De hecho, muchos españoles votaron al señor Rajoy con esa intención, ¿no? En absoluto, esas expectativas se han visto cumplidas. El señor Rajoy ha traicionado de una manera flagrante, de una manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Ha dejado que hubiera incluso una crisis de gobierno, ¿no? Por no permitir que sus promesas, con un recurso que presentó ante el Constitucional de derogar la ley del aborto, se cumplieran, ¿no? Y yo creo que eso debe hacer reflexionar muchísimo a todos los españoles que nos estén oyendo o que tengan que votar próximamente, ¿no? Porque nos hemos sentido muy decepcionados. Como digo, estábamos a punto de ser un ejemplo en la historia de la democracia desde el punto de vista de la protección del derecho a la vida, el más importante de todos, y desgraciadamente no ha sido así.
Gador, hay una cuestión que a mí me parece importante. Muchas veces gente que no está informada tiene la sensación de que las asociaciones pro vida son una especie de grupo de fundamentalistas que, aparte de poner verde al gobierno y a lo mejor manifestarse alguna vez delante de una clínica abortista, no hace nada que sea positivo y que ayude de alguna manera, pues por ejemplo, a las madres que quisieran tener un hijo pero que están pensando en abortar, a gente que se encuentra en una situación difícil. ¿Qué hace Derecho a Vivir para tener un mensaje que no solamente puede ser el de la crítica del gobierno, el de manifestar la inmensa tragedia personal y social que significa el aborto, sino para implicarse en situaciones especialmente difíciles y dolorosas? Pues eso, como por ejemplo lo de la mujer que queda embarazada y se está planteando que quiere abortar.
Bueno, efectivamente, tal vez esa imagen que se ha tenido de los colectivos pro vida, injusta totalmente, pues ha sido algo de lo que yo he percibido que en España ha cambiado, ¿no? Durante 30 años ha habido muchas asociaciones que han hecho una labor asistencial, pues justamente eso, ¿no? Ayudando a aquellas mujeres desde el punto de vista económico que han necesitado apoyos para sacar adelante a sus hijos. Pero faltaba transmitir ese mensaje y esa labor de una manera que fuera fácilmente comprensible e identificable al resto de la sociedad española. Y Derecho a Vivir vino a llenar ese hueco, ¿no? Si el Derecho a Vivir nació en el año 2008 ante el anuncio del señor Zapatero del Partido Socialista de aprobar una ley que contemplara el aborto como un derecho, y vino a su objetivo fue el cambio, influir en la opinión pública, estar presente en los medios de comunicación, traer el tema del aborto al debate de cada día, traer el tema del aborto pues a las ruedas de prensa, que tuvieran que preguntarle a los representantes políticos por el aborto en sus ruedas de prensa, y sobre todo desvelar, sacar a la luz la humanidad de ese ser que está dentro del seno materno, y por otro lado también presentar a la mujer como otra víctima más del aborto, que es lo que es, ¿no? Es decir, hemos conseguido que no sean las feministas radicales, yo las llamo así, feministas radicales, las que se presenten como abanderadas de la defensa de la mujer, sino que hemos sido capaces de transmitir que la mujer está viviendo otro drama, que sufre muchísimo después de un aborto, y nosotros sobre todo nos hemos apoyado muchísimo en todas las evidencias científicas, en las evidencias jurídicas. Hemos intentado siempre ser muy rigurosos e intentar transversalizar el tema de la defensa del derecho a la vida, aislarlo de cualquier connotación política, incluso religiosa, ¿no? Para que se pueda ser comprendido por cualquier persona, ¿no? Entonces nosotros hemos elaborado documentos científicos, manifiestos firmados por miles de científicos, manifiestos jurídicos, y estamos apoyando labores de ayudas a las mujeres que están en riesgo inminente de aborto, ¿no? Aquí en Madrid, desde hace unos pocos años, se está llevando a cabo una iniciativa que sé que en Estados Unidos también se hace, que es la de los rescatadores, ¿no? Son un grupo de personas que están frente al centro abortista, en donde la mujer que vaya va directamente a abortar, ¿no? Y se ofrecen a ella, pues para ofrecer la alternativa, para simplemente le ofrecen su apoyo y su ayuda, ¿no? Derecho a Vivir está apoyando estos grupos. Ya este mes vamos a empezar, si Dios quiere, con esta campaña. Vamos a colocar una ambulancia, la llamamos Ambulancia por la Vida, junto a este grupo de rescatadores para que toda aquella mujer que se plantee en ese momento o que dude pueda, si quiere, voluntariamente escuchar el latido del hijo que lleva adentro, ¿no? Va a ser una unidad móvil en donde se van a hacer ecografías a toda aquella mujer que antes de abortar quiera saber qué es lo que está haciendo, quiera saber qué es lo que lleva adentro, ¿no? Esa labor asistencial unida a la labor fundamental e imprescindible de la concienciación y de la presencia en medios de comunicación y la opinión pública, todo eso en conjunto es lo que está consiguiendo pues que el aborto, como digo, ya no se esté viendo como algo progresista, ¿no? Y que aquel lema de los 80, del nosotras parimos, nosotras decidimos, pues hoy en día chirríe, ¿no? Haga daño a los oídos cuando cualquiera de los españoles pueda oírlo.
¿Cómo se mantiene Derecho a Vivir, Gador? ¿Por contribuciones de la gente, por donaciones? ¿En algún momento alguna administración se apiada de vosotros y decide ayudaros de alguna manera? ¿Cómo se sostiene ese esfuerzo?
Pues Derecho a Vivir no recibe ninguna subvención pública y todo lo que recibe es a base de cuotas de socios que voluntariamente cada mes pues mandan y aportan una cantidad más o menos fija, donaciones puntuales y también tenemos campañas de captación de fondos para campañas concretas, ¿no? Para iniciativas concretas. Por ejemplo, para esta que acabo de contarles de la ambulancia, de la unidad móvil, pues hemos hecho una campaña centrada en captación de fondos para poder comprar la ambulancia, poder hacer una estimación de mantenimiento de gastos del ecógrafo. Y entonces, en estas campañas son muy, muy eficaces porque se ve cómo verdaderamente la gente lo que necesita es poder concretar su ayuda en algo, ¿no? Tenemos que saber que hay muchísima gente que no acepta el aborto y que querría hacer algo, ayudar de alguna manera y no sabe cómo, ¿no? Entonces no hay nada más útil, más eficaz, más satisfactorio para ello, desde luego que salva vidas, como el poder ofrecerle algo concreto, ¿no? Usted, este dinero, con este dinero que usted nos ha donado, pues vamos a poder comprar un ecógrafo, ¿no? Y poder decir y demostrar que cuando la mujer escucha el latido de su hijo, decide no abortar, ¿no? Y como digo, no tenemos ninguna subvención ni ninguna aportación, cosa que por otro lado nosotros preferimos, ¿no? Y también nos sirve para demostrar que sí, con fondos privados y por iniciativas privadas se pueden hacer tantísimas cosas como nosotros y otras muchas asociaciones hacen, que no se podría hacer si se dedicara una parte de la dotación presupuestaria del gobierno a ayudar a estas mujeres embarazadas en riesgo de aborto.
A salvar vidas. Yo recuerdo algún caso, recuerdo un caso de hace un par de años en que una persona que entraba en mis páginas de Facebook de pronto un día me dice por un privado que necesita hablar conmigo. La cuestión era que se había quedado embarazada, el novio o la persona con la que tenía una relación le había dicho que lo que tenía que hacer era abortar y olvidarse de esta historia. Y entonces esta muchacha, pues la verdad es que al final decidió tener el niño, pero recuerdo que me preguntó por ayudas que pudieran dar ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, y bueno, yo descubrí que el deseo en general, no digo que no haya alguna excepción, pero el deseo en general de los poderes públicos de ayudar a mujeres que estén en esta situación, de ayudar a salvar vidas, etcétera, se acerca a lo nulo. O sea, yo mismo me quedé sorprendido.
Prácticamente nulo, efectivamente. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el presupuesto que se había contemplado para ayudas a asociaciones que atendieran a mujeres embarazadas se redujo a la mitad el año pasado. Y la voluntad de las administraciones y del gobierno actualmente y de los gobiernos autonómicos para verdaderamente acabar con el aborto o bajar las cifras de aborto, ayudar a estas mujeres a ser madres, es prácticamente nula. Nula a efectos de difusión, a efectos de en España, por ejemplo, no hay un plan de adopción nacional ágil, eficaz, ¿no? Somos un país en donde hay miles de parejas que acuden a técnicas de reproducción asistida y que desean ser padres y querrían ser padres adoptivos y, sin embargo, no pueden abortar un niño en España, adoptar un hijo en España porque están cerradas. No hay niños en adopción mientras abortan 120.000. Eso es otro frente que habría que abordar, ¿no? Que no cuesta tanto si uno analiza lo que verdaderamente supondría, ¿no?, ofrecer a una mujer que nace la posibilidad. Además, yo creo que las mujeres que al final llevan adelante su embarazo, la mayoría, yo creo que desistirían de dar a sus hijos en adopción. Si la mujer lo que quiere es poder tener a ese hijo en ese momento, claro, la mujer lo que desea, cuando queda embarazada, es muy difícil que esa mujer piense en la vida de un hijo cuando su vida se convierte en un drama y piensa que la vida que se acaba es la suya, ¿no? Lo que hay que hacer es estar con ella en esos primeros momentos, ¿no? Y yo he percibido y he visto cómo, cuando uno está al lado de esa mujer durante el primer mes, mes y medio de su embarazo, y sale de ese estado de shock en el que queda cuando se queda embarazada en una situación de riesgo, después esta mujer pues está feliz de salir adelante. Necesitan acompañamiento, la mujer necesita que estés a su lado, ¿no?
Yo recuerdo, me estabas recordando ahora al contar esto, una experiencia que tuve hace años en un programa que realicé en Jerusalén y que entrevisté a un médico judío que asistía a mujeres que estaban pensando en abortar. Y entonces, en un momento determinado de la entrevista, me dice que él era pro-choice, es decir, que era partidario de dar libertad para abortar a la madre. Yo me quedé absolutamente sorprendido, ¿no? Y me dice, mire, yo soy pro-choice, soy partidario de que la madre pueda elegir, dice, con una condición, y es que a la madre no la presionen durante las primeras semanas del embarazo. Es decir, que la dejen pensar, recapacitar, dice, porque mi experiencia es que si efectivamente la madre puede pensar con tranquilidad, en cuanto que pasan esas primeras semanas, donde además pues generalmente está presionando el padre, el novio, el amante, el marido, etcétera, la inmensa mayoría de las mujeres lo que quiere finalmente es tener al niño y lo tiene. Entonces, yo me quedé un tanto sorprendido por esto, no desconocía si en realidad lo que me decía el médico era cierto o no lo era, y cuando yo regresé a España hablando con un funcionario de la Embajada de Israel, le pregunté si conocía al médico y me dice, sí, es muy conocido, dice, hace unos años además consiguió reunir a todas las madres que habían decidido no abortar y que iban con el hijo que no habían abortado. Y le pregunto, digo, eran muchas, y me dice, llenaron un estadio de fútbol.
Sí, sí, sí.
Dice, y tendrías que haber visto, dice, bueno, los niños, las madres sujetando la manita del niño, llorando, el niño más o menos mayor, porque efectivamente todas ellas lo habían decidido. Y entonces este hombre me insistía en ese punto, dice, si no hay presión, el propio instinto de la madre hace que después del primer shock al que tú te referías, Gador, finalmente la madre, su propia naturaleza de madre, le hace querer salvar ese niño y querer tener ese niño.
Sí.
Gador, ¿cómo puede colaborar la gente con derecho a vivir?
Antes de deciroslo, sí, quiero añadir otra cosa. Además de que no haya presión sobre esa mujer, es muy importante también no ocultarle la verdad, es decir, no engañarla. Que esa mujer pueda elegir sabiendo entre qué puede elegir, entre abortar a su hijo o entre acudir a tal asociación, a tal grupo de personas que le van a ayudar. Que a la mujer el aborto está basado siempre en una mentira. En Estados Unidos se aprobó el aborto sobre una sentencia que se basó en una mentira, y además de no presionar o no empujar a la mujer al aborto, es muy, 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 muy importante que la mujer sepa en ese momento, lo primero, la realidad de lo que es su embarazo, lo que lleva adentro, y lo segundo, qué alternativas tiene, es decir, no presionarla y no ocultarle la verdad. Para colaborar con Derecho a Vivir, pues nosotros estamos encantados y recibimos y agradecemos muchísimo cualquier tipo de colaboración, ya sea económica, ya sea como voluntario, físicamente. Siempre hay cientos de miles de cosas que hacer, y yo creo que lo mejor es que se entre en la página web derechoavivir.org, o hazteoír.org, que es la plataforma de la que nació Derecho a Vivir. Y ahí pues se pueden, por supuesto, firmar todas aquellas alertas. Nosotros también lanzamos muchas alertas dirigidas a que se eviten la aprobación de determinadas medidas discriminatorias contra las mujeres, contra las madres, contra el hijo que van a hacer. Pero se puede colaborar o bien ofreciéndose, escribiendo y ofreciéndose a ser voluntario. Siempre hay algo que hacer, por supuesto, aportando lo que cada uno pueda económicamente, ¿no? y el tiempo que pueda. Y yo siempre digo que la mejor forma de colaborar con la causa de la defensa del derecho a la vida es el ser testigo, ¿no?, de la verdad y dar testimonio. Es decir, tenemos que dar testimonio en nuestro pequeño entorno. Difícilmente todos tendremos la oportunidad de tener un micrófono entre las manos ante miles de personas, pero sí, todos los días estoy segura de que delante nuestra pasa una oportunidad, un comentario, una chica que ha quedado embarazada, una noticia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el día a día, en la que nosotros podamos decir algo. Cada frase que nos digamos y cada actitud que nosotros permitamos que sea atentar contra el derecho a la vida de ese niño, pues será una colaboración al aborto. Y cada testimonio que demos, o cada frase, o cada opinión que demos convencidos, ¿no?, será algo que contribuya a que algún día pues ocurra lo mismo que ocurrió con la esclavitud, ¿no? Yo estoy convencida de que el aborto tiene su final, tiene los días contados, no sé cuántos serán, pero que al final pues esta batalla, qué duda cabe, que se va a ganar.
Una última cuestión, Gádor. Imagínate que ahora mismo te está escuchando una mujer que ha quedado embarazada, que efectivamente no entraba eso en sus planes y que además pues es muy posible que haya tenido que escuchar a su pareja diciéndole que se deshaga de lo que lleva dentro, porque en fin, esto nos va a complicar la vida económicamente, socialmente, laboralmente, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías tú en estos momentos a esa mujer si te estuviera escuchando?
Pues si me estuvieras escuchando, yo te diría que en primer lugar ya eres madre, tu hijo está viviendo, tu hijo ya vive dentro de ti. Si no está esperando a que le dé salud para vivir, él ya vive, tienes un hijo que vive en ti y siempre, siempre, siempre te va a acompañar. Junto a ti en esta tierra o muerto desde el cielo o donde quiera que esté, pero tu hijo vive en ti y te necesita, solo depende de ti para salir adelante, para nacer, para que te vea la cara y tú se la veas a él. Y hay miles de personas a tu alrededor que están también esperando a que tú les busques, a que tú recurras a ellos, para que tu hijo y tú dentro de pocos meses podáis seguir viviendo juntos, como lo estáis haciendo ahora mismo, pero ya viéndoos la cara uno al otro. No lo dudes, nunca, nunca, nunca te vas a arrepentir de tener a tu hijo. Hay muchísimas personas que te van a ayudar y te podrás arrepentir muchísimo de no haber podido llegar a verle nunca la cara.
Pues muchísimas gracias, Gádor. Espero que sigáis haciendo esta labor que a mí me parece absolutamente extraordinaria y necesaria. Necesaria y extraordinaria. Te agradezco mucho el tiempo que has estado con nosotros. Y bueno, ya aprovecho y te voy a felicitar las Navidades y el Año Nuevo. Y espero que el año que viene además sea un año en el que podáis seguir avanzando en esta lucha tan necesaria que es la defensa del derecho a la vida. Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias, César, a ti también por toda tu labor a favor del derecho a la vida y feliz Navidad a ti y a todos los que nos están escuchando. Buenas noches.
Seguimos en este programa que vamos a dedicar a una visión positiva de las cosas y que precisamente en esta última parte se está acercando a ONGs que tienen una labor extraordinariamente buena, positiva, en los colores mejores que ustedes puedan imaginar y que no siempre son de esas ONGs más conocidas. Si yo en estos momentos sacara los micrófonos a la calle y preguntara por cuál es la ONG que tiene tiene una mayor repercusión en el mundo, que tiene una mayor extensión, que tiene más miembros, seguramente la gente empezaría a pensar en Greenpeace, empezaría a pensar en Amnistía Internacional, empezaría a pensar en esas ONGs que suelen aparecer más en los noticiarios. Bueno, pues nos estaríamos equivocando, porque en realidad, en estos momentos, la ONG que tiene una extensión capilar mayor en todo el mundo, estamos hablando de 45.000 clubs dentro de esa ONG, que tiene una mayor presencia en todo el mundo, porque estamos hablando de 206 países, y que además tiene incluso una de las existencias más largas, porque dentro de un par de años cumplirá el centenario, es decir, estamos hablando de una ONG que posiblemente rivalizaría con muy pocas, pues con Anti-Slavery, con la Cruz Roja, en cuanto a vejez, que no senilidad a la hora de servir a los demás y hacerlo de una manera absolutamente desinteresada, pues efectivamente esa ONG son Lions International, o si ustedes quieren, en el caso de España, el Club de los Leones, para que nos entendamos mejor. Y precisamente para hablarles de ese Club de los Leones, tenemos esta noche con nosotros a don Luis Domínguez Calderón. Don Luis, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Primera cuestión que yo tengo que preguntarle para acercar a la gente al Club de los Leones. ¿Qué es el Club de los Leones? Porque algunos lo oirán y dirán, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Como el Club de los Alces? ¿Es un grupo masónico? ¿Está vinculado con alguna confesión religiosa? ¿Qué es exactamente el Club de los Leones?
Pues todo lo contrario, es una asociación de ayuda humanitaria, que es una asociación apolítico y arreligioso, como tú bien has dicho, fue fundado hace casi 100 años y está compuesto por todos los segmentos sociales en un país, ¿no? Y su labor principal, o más importante, es, digamos, lo que nosotros decimos, la caridad empieza en casa, ¿no? Nosotros, la labor, yo pertenezco al Club de Leones de Mijas, que es un pueblecito en el sur de España, en la provincia de Málaga, pues la mayor parte del dinero que nosotros recaudamos lo gastamos en Mijas para ayudar a las personas necesitadas dentro de nuestra comunidad. Eso es, digamos, labor principal, ¿no?
Es decir, que cada club en realidad lo que sirve es a la comunidad más cercana.
Ese es el principio, digamos, más importante. Aparte, tenemos, por supuesto, nuestros programas internacionales, que si quiere después o cuando quiera, pues puedo comentar algo sobre ello.
¿Cómo se sostiene una ONG tan enormemente extendida? Por cierto, tengo que decir que ONG lo suficientemente importante como para que fuera invitada a todo lo que fue la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco. Es decir, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de una relevancia que ha sido, pues, prácticamente desde el principio. ¿Cómo se puede sostener una ONG de este tipo? ¿Recibe ayudas de los gobiernos? ¿Tiene subvenciones? ¿Se sostiene en las cuotas y en los donativos de los socios? ¿Cómo funciona?
Bueno, el por qué hemos durado tanto o existimos en tantos países es, yo creo, que la idiosincrasia mismo de la asociación, ¿no? Nosotros, digamos, no somos, digamos, recaudadores para un central, sino nosotros hacemos actividades muy diversas, desde, yo qué sé, desde cenas a lotería, a rifas, a cenas bailes, a excursiones, o lo que sea, ¿no? Y con ese dinero, pues nosotros tenemos la potestad de decir qué es lo que queremos hacer con ello. Queremos participar en programas internacionales o lo queremos gastar localmente. Digamos, somos dueños de nuestro propio destino en ese sentido, y esa es la gran ventaja que tienen los Leones. Otro de los temas que para mí siempre ha sido importante, y probablemente uno de los motivos por qué me hice León hace ya 30 años, es que somos todos voluntarios. O sea, aquí nadie gana un sueldo. Yo incluso he sido director internacional y yo, por supuesto, no he ganado nada. O sea, he actuado siempre voluntariamente. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cuál es la diferencia, digamos, principal en nuestra asociación? Es que son los propios socios, con una pequeña cuota, somos los que mantenemos la estructura administrativa de nuestra asociación. Cada león a nivel mundial da un dinero, una cuota, que mantiene la estructura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Es que por estatutos el 100% del dinero que nosotros conseguimos, recaudamos a través de actividades, donaciones o subvenciones, el 100% tiene que ser gastado en actividades de servicio. De hecho, tanto así que el Financial Times hizo un estudio sobre los ONGs más importantes del mundo por encargo de Naciones Unidas y el Club de Nos quedó el número uno. El número uno en eficacia en gastar el dinero. Por eso mismo, porque el 100% del dinero que recaudamos lo gastamos en actividades de servicio. Y eso puede ser una de las razones por qué nuestra acción ha durado y está durando lo que está durando y tiene la cantidad de socios que tiene el mundo, porque realmente cada uno de nosotros pues realmente vemos que, oye, el dinero de mi club se queda aquí y se gasta al 100% en lo que vayamos a gastar, en comprar comida, una señora a lo mejor pagar alquiler o obras más importantes, ¿no? O sea que la variedad de actividades son tremendos.
En España, ¿cuántos clubs de leones existen ahora aproximadamente?
Alrededor de 100.
Alrededor de 100. Bueno,
sí, correcto, sí.
Bueno, no está nada mal. Y estaríamos hablando como de cuántos socios aproximadamente.
En España habrá unos 2.000 aproximadamente. No tengo la cifra exacta conmigo, pero alrededor de 2.000 habrá.
Muy bien. Vamos a entrar, si a usted le parece, a cuestiones concretas que en principio están relacionadas con los leones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el compromiso que mantienen ustedes, pero prácticamente desde hace un siglo, con los ciegos. Es decir, desde que en 1925 Helen Keller, que es un personaje que muchísimos recordarán, aunque solo sea por aquella película del milagro de Anna Sullivan, ¿no? Y que era una mujer dedicada a la promoción de los ciegos en una época en que nadie se ocupaba de ellos. Desde aquel momento en que hizo un llamamiento a los leones para que ayudaran a los ciegos, pues ustedes han desarrollado cuestiones como el bastón blanco, que alguno lo atribuye a un miembro del Club de los Leones, las escuelas de perros guías, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, aparte de esa cuestión que ha sido algo desde el principio, por ejemplo, en España, ¿qué están haciendo? Si usted puede darme algunos ejemplos de algunas de las maneras en que ayudan a las distintas comunidades en España.
Bueno, ya como he dicho antes, cada club tiene sus propias actividades, ¿no?
Sí.
Pero si nos centramos en los ciegos, por ejemplo, la verdad que en España tenemos la suerte de tener la ONCE. Entonces la ONCE hace un labor fantástico, aparte de que tienen su propia lotería y tienen unos medios económicos que no tenemos nosotros. Pero si colaboramos nosotros con la ONCE, nosotros tenemos un acuerdo de entrega de perros guías con la ONCE, y entregamos 30 perros al año a ciegos españoles. Eso es, por ejemplo, una labor. Nosotros, digamos, a nivel mundial, porque antes mencioné un poco que tenemos nuestros programas internacionales, probablemente el programa internacional, no probablemente, lo es, más importante que tiene nuestra asociación es la erradicación de la ceguera curable en el mundo, ¿no? Y claro, en España nadie se queda ciego por cataratas, ni nadie se queda ciego por oncocercosis.
Gracias a Dios.
Hay la medicina, gracias a Dios, y estamos en un país, digamos, teóricamente avanzado en ese sentido. Pero claro, en la India, pues la gente se queda ciega porque no tiene dinero para operarse, ¿no? Por una simple cataratas. Y nosotros hemos apoyado a nivel mundial pues millones de personas. Yo no sé la cifra, pero yo sé que supera los 20 millones de personas operadas por cataratas. Tenemos un programa de erradicación de oncocercosis, o ceguera fluvial también se dice. Y de hecho hemos conseguido ya algunos países que se ha erradicado totalmente. Hace muy poco Colombia se ha dedicado como país ya que esa enfermedad se ha erradicado. Es más, en Latinoamérica es de los pocos focos que queda en América con esa enfermedad. Lamentablemente África no es el caso. Después otra enfermedad terrible y con consecuencias irreversibles es el trauma. También con un simple pomada antibiótico curas a una persona, pero claro, si no tienes acceso a esa pomada, pues te quedas ciego, irreversible.
Claro.
Porque todavía el catarata te queda ciego y te operas dentro de 10 años, pues vuelves a ver, ¿no? Pero la trauma y el costercosis te queda ciego y te quedaste. O sea, ahí no hay vuelta atrás, digámoslo así. Y estos son los grandes programas que tiene nuestra asociación en la ceguera a nivel mundial. Nosotros lo llamamos campaña Sight First. Sight First en inglés quiere decir la vista primero, ¿no?
Sí.
Y es un programa muy, muy importante que colaboramos con, por supuesto, instituciones internacionales y sobre todo con el con el Centro Carter, del pasado presidente Jimmy Carter de Estados Unidos,
sí.
Miembro del Club de Leones también, y tenemos un acuerdo con su fundación y trabajamos juntos en la erradicación de la ceguera mundial, ¿no?
Muy bien, muy bien. Me parece impresionante. Volvamos, si le parece. Es impresionante. Además, estoy convencido de que hay gente que en estos momentos lo estará escuchando y dirá, bueno, yo esto no lo he oído en mi vida, no sabía absolutamente nada de los clubs de leones. Ignorancia total y absoluta sobre este tipo de tareas. O sea, que en ese sentido es verdaderamente impresionante. Le voy a pedir que regresemos al territorio nacional, porque estábamos hablando de estas cuestiones internacionales que verdaderamente uno se queda abrumado y si le parece podemos comentar algún ejemplo del trabajo que se esté realizando en las comunidades ahora mismo en España.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo de mi club, que probablemente es lo más cercano, porque además es que yo conozco mejor, ¿no? El caso de un muchacho, por ejemplo, que se cae de un andamio y lesiona su espalda y queda una silla de rueda. Pues claro, nosotros pues le hemos ayudado en construir una casa especial para él, ¿no? Porque vivía en un apartamento que tenía un montón de escaleras y ya no podía subir. Pues hemos ayudado a esta familia a construir una casa apto para una silla de rueda, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo cercano a mi club, por ejemplo, pues es una familia que tiene un hijo parapléjico. Y la mujer tiene que bañar, ya el hombre se hizo grande, la mujer quiere conservar lógicamente su hijo en su casa y no tienen baño para poder lavar ese niño o ese hombre ya en condiciones. Pues le hemos construido un cuarto de baño especial donde está la silla de ruedas, donde tiene una grúa, donde lo puede bañar a su hijo. O sea, muchas veces estas obras a lo mejor no somos tan conocidos porque son labores callados, ¿no? Entonces, claro, una persona que está sufriendo esa desgracia, a lo mejor, de quedar parapléjico o tener un hijo, digamos, con ciertas, digamos, enfermedades, pues no es una cosa que lo vas a publicitarlo, ¿no? O sea, tú
no,
la ayudas calladamente y la persona sumamente agradecida, pues ya está. No va a salir en la prensa, oye, hemos hecho esto para esta señora, y vamos a, de alguna forma, no sería humillarlo, ¿no? Pero de alguna manera en evidencia ese problema o esa desgracia que tiene esa persona, no se hace, ¿no? Y después me dicen, no somos conocidos. Es posible, la verdad, que eso gran fallo que tiene nuestra asociación, pero no en España, sino a nivel mundial, entre otras cosas porque nosotros no gastamos dinero en publicidad. O sea, el dinero que recaudamos lo gastamos en servicios. Y la publicidad lo hablamos nosotros boca a boca a la gente, y la gente se entera y lo sabe. Muchas veces las comunidades pequeñas saben mucho más de la labor que hacemos que las ciudades grandes, porque las ciudades grandes todo se pierde, las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños, pues claro, la televisión local pues se interesa, la prensa local se interesa porque a lo mejor tampoco tienen tantas noticias, ¿no? Pues una ciudad como Madrid o Barcelona, pues hay pasa tantas cosas que a lo mejor lo que hace un club de leones en ayudar a una familia, a lo mejor, pues eso, construir un cuarto de baño especial para una persona que tenga problemas de movilidad, pues no es noticia, ¿no? Pues en Mijas, que es un pueblo de 3.500 habitantes, pues oye, pues a lo mejor es noticia, ¿no? Y se le da el bombo y se le da el conocimiento. Sí, en pueblo pequeño normalmente somos más conocidos, la verdad, que en ciudades grandes. Eso es la realidad.
Ahora, veo que la labor que tienen es una labor que dispara, en el buen sentido del término, en todas las direcciones. Usted estaba comentando antes, por ejemplo, de la Escuela de Perros Guía, que colaboran con otros, pero, por ejemplo, en Asturias tienen una Casa de la Mujer, tienen un centro de apoyo y asesoramiento para mujeres enfermas de cáncer y que hayan sufrido la amputación de un seno. En Barcelona hay un centro de rehabilitación para toxicómanos. Tienen un centro de reciclaje de gafas en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Es decir, que de alguna manera la forma en la que ustedes se mueven es no en torno a una necesidad específica, sino en torno a infinidad de necesidades específicas en comunidades muy concretas.
Totalmente correcto. Le dije antes que cada club o cada país, se puede decir, pues se dedica a lo mejor más a una cosa. Además, le voy a poner un ejemplo muy claro, y además casi hasta divertido. Los finlandeses, que lo tienen todo resuelto, pues una de sus actividades es traer a los inválidos de la guerra con Rusia a la costa del sol donde yo vivo, para que vean el sol en invierno. Y ustedes dirán, ¿qué disparate? Pero bueno, pues no, pues es una necesidad que tiene otra gente, porque lo demás está cubierto, entonces se dedican a eso. Pero si tú vas, por ejemplo, a Bolivia, que yo lo conozco, que fui como orador a ese país, pues claro, las necesidades son totalmente diferentes.
Claro.
Las necesidades son sanitarias. Yo, o sea, en Sudamérica, por ejemplo, los leones hacen una labor increíble en servicios sociales de sanidad. Sí, tienen hospitales, tienen centros de salud, tienen, y lo llevan los propios leones. Son leones médicos, son leones enfermeros que dan su trabajo voluntariamente e incluso tienen sus hospitales, sus clínicas donde sirven y ayudan a su comunidad. Claro, en España tú planteas un club, no, vamos a montar un centro de salud para ayudar a la gente que está enferma. Bueno, estás loco, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y en esos países sí tienen sentido, ¿no? O sea, hay que localizar los clubes en cada país y en cada entorno, y en todo cada club en cada país pues ven cuál es realmente la necesidad más importante que tiene su comunidad, ¿no? Puso dos ejemplos, a lo mejor en Mijas, a lo mejor la seguridad social, lo que sea, pues no da dinero para construir o adecuar una casa para México, no lo hace la seguridad social. Pero a lo mejor va a Suecia, sí lo hacen.
Claro,
porque eso
claro.
Está previsto, a lo mejor en el sistema social de Suecia. Cuando alguien se queda parapléjico, pues a lo mejor le construye una casa o regala una casa. En España no. Entonces sí, hace falta esa ayuda. Y claro, el problema en Bolivia, en otros países, pues es muy diferente, ¿no?
Eso
es lo bonito, realmente la asociación, o sea, realmente resolver realmente el problema que hay localmente. Lamentablemente en España ahora mismo estamos sabiendo que hay mucha gente que están pasándolo mal económicamente, que les falta dinero para comprar alimentos. Y yo sé que hay muchos clubs, entre ellos el mío, pues nosotros damos vales de comida todos los meses a una serie de familias que sabemos que están parados, que toda la familia está parada, que no tienen casi ingresos o ningún ingreso, y nosotros pues todos los meses le estamos dando un cheque de comida, un vale de comida para un supermercado.
O sea, por cierto, observo también que hay una participación muy activa en torno a desastres naturales o desastres humanitarios. Por ejemplo, en España el caso del terremoto de Lorca, lo que fue, en fin, el gran desastre del tsunami en Extremo Oriente, lo que fue el terremoto de Haití, etcétera, y ahora mismo la crisis de los refugiados. También hay una actividad notable y palpable de los leones.
Exactamente, esa es nuestra otra gran actividad. Hablé de la campaña Sight First, o sea, la erradicación de la ceguera, y el otro gran tema, desde luego, es el caso de desastres, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Si yo intervino muy directamente con la construcción de un poblado en Sri Lanka por los damnificados del tsunami que mencionaste, ¿no?, en 2005, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la gran ventaja que tenemos nosotros? Como somos una asociación internacional, claro, el dinero que yo, o mi club, perdón, recaudó en Mijas, lo mandaba a nuestra fundación internacional, y nuestra fundación internacional, a través de los leones de Sri Lanka, hacen la obra. ¿Qué es lo que quiere decir? Como dije antes, el 100% de dinero ha sido útil, digámoslo así, ¿no? Tanto así que yo he podido comprobar, pues yo fui dos veces a Sri Lanka porque tenía el deseo de ir, no que estuve obligado a ir, yo quise ir, me pagué el viaje y me fui, porque tenía ganas de ver el resultado de nuestra labor, y ver realmente lo que se ha hecho, cómo se ha conseguido, y por poco dinero, es realmente increíble. O sea, el costo de las casas nuestras fueron $2,000, y sí, según me comentaron ahí, otros ONG le costó lo mismo, 5,000. ¿Por qué? Porque ya tienes que contratar gente, tienes que no sé qué, que si las comisiones, que si el otro, que si no es para allá. No, nosotros cogemos el dinero de Mija, lo entregamos a nuestra fundación, recibo los proyectos de los leones de Sri Lanka, y los leones de Sri Lanka, como lógico, dice, oye, ¿tiene usted 100,000 pesetas o euros o lo que sea? Digo, pues con 100,000 podemos hacer 10 casas o 20. Vamos a intentar hacer 20. Entonces ellos van a intentar conseguir el terreno gratis, van a intentar conseguir que el arquitecto haga el proyecto gratis, van a intentar conseguir que a lo mejor el tipo que vende los materiales le haga un descuento especial. Eso solamente lo puede hacer alguien del país, alguien de ahí, alguien que está sufriendo de alguna forma la desgracia. Alguien que está viendo que sus compatriotas, sus amigos, la gente que vive ahí, han sufrido una tragedia muy grande y lo que quiere extender o alargar ese dinero lo más posible para que más gente se siente beneficiada, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tenemos. Y la verdad es que yo soy testigo de ello. La verdad es que una de mis experiencias más bonitas de mi vida fue precisamente ir a Sri Lanka y visitar el poblado, y yo desde luego pasé 3 días visitando casa por casa y haciendo un reportaje y sabiendo de boca de cada familia qué le pasó y cómo están y por supuesto recibir agradecimiento de esta gente. Fue una experiencia, vamos, increíble. La verdad que no hay palabras para expresarlo, la verdad.
No me cabe la menor duda. Don Luis, hay una cuestión que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos se estarán preguntando. Bueno, si yo quiero conocer a los leones, si yo me quiero poner en contacto con ellos, si en un momento determinado quiero formar parte de uno de esos clubs, ¿cuál es el camino que tengo que seguir?
Bueno, hoy día, gracias a los medios de comunicación modernos, con poner Club de Leones en Google o cualquier buscador, pues encuentra cientos de páginas web, pone el nombre de la ciudad o Club de Leones, o aparece pues un montón de páginas web, incluso la web oficial de nuestra asociación, que es Lions Clubs, en inglés, .org. Sí. Hay un buscador que pone el nombre de la ciudad y te aparece el Club de Leones. Si pones Mija, pues aparece el Club de Leones de Mijas, con los datos necesarios para poder comunicarse con ese club. Y si no hay Club de Leones, pues contactar a un club de León cercano y, oye, ¿por qué no? Y formar un club en la comunidad, que siempre es
sería
bueno.
Sería algo bueno, ¿no?
Claro, por supuesto, hombre, siempre que hay un Club de Leones en una comunidad, siempre hay gente que van a salir beneficiados, ¿no? Como le he dicho antes, normalmente ayudamos a nuestra comunidad. Claro, yo vivo en Mijas, pero claro, si me llama alguien de un pueblo de Jaén, pues difícilmente vamos a hacer algo, porque el dinero lo tenemos para ayudar a nuestra comunidad. Claro. ¿Me explico? Lo ideal es que en el pueblo de aquí de Jaén, en Martos, o por decir uno, o Úbeda, porque hubiera un Club de Leones. Entonces, claro, la gente de ese pueblo pues estarían preocupados por los temas de su pueblo. Y es así como funciona a nivel internacional la asociación, ¿no?
No, ya lo veo y, en fin, no tengo ninguna duda al respecto. En lo que estoy hablando con usted, estoy mirando en mi localidad, donde yo vivo en el sur de los Estados Unidos, clubs de leones y me salen 7 u 8.
Claro, sí, por supuesto. Piensa que Estados Unidos es el fundador, digamos, de nuestra asociación. En Estados Unidos hay más de 350.000 leones. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas increíble, ¿no?
Eso es un número de increíble. Gente verdaderamente tremendo. Veo que además tienen días fijos de reunión y todo lo demás.
Bueno, sí. Eso es obligatorio. Eso es estatutario. Nosotros tenemos que tener como mínimo una reunión mensual. Mayor Club pueden tener dos, una general y otra de junta directiva, como mínimo. Y bueno, nos tenemos que reunir, o debemos reunirnos, que es lo correcto. Y después hay una cosa que a mí me gusta mencionar. Los clubes de leones no son clubes grandes. O sea, el Club de Leones, la media mundial, si recuerdo bien, son 29 socios por club a nivel mundial. O sea, si multiplica 46, somos 47.000, no 45.000 clubes en el mundo, pero 47.000, lo multiplica por 29, pues te sale 1.400.000, ¿no?, de socios que somos en el mundo, ¿no? Sí. Y como es un grupo relativamente pequeño, y normalmente, digamos, de un nivel parecido, ¿no?, cultural o económico, lo que quieres, hay una unión de amistad que es muy bonito, ¿no? Entonces, aparte de hacer cosas por comunidad, pues también somos amigos y colaboramos y a lo mejor salimos juntos por pasarlo bien y después hay como una hermandad internacional. O sea, en cualquier parte del mundo yo voy, pues me encuentro con un león, pues me he encontrado con un amigo, ¿no? Yo siempre digo, una persona que dedica su tiempo y su dinero en ayudar a los demás, mala persona no suelen ser, vamos. Suelen ser personas generosas y buenas y la verdad es que la experiencia, por lo menos mía, a nivel mundial siempre ha sido tremendamente positiva. Siempre me he encontrado con gente fabulosa en cualquier parte del mundo. Y eso es bonito, ¿no? Eso realmente es bonito y eso, digamos, es la... como dicen los americanos, the payback, ¿no? Es la devolución que recibe, ¿no? Como siendo parte de nuestra asociación, el recibir ese amistad, ese hermanamiento internacional que es muy bonito. Aparte de programas que tenemos para la juventud, tenemos un programa de intercambio juvenil que es absolutamente fabuloso, donde los hijos de leones o familia o hijos de familia amigos, pues comparten campamentos y comparten la estancia en familias de otros aviones en otra parte del mundo. Y o sea, hay una serie de, digamos, de actividades imposibles de describir en media hora o en 15 minutos para explicar, digamos, qué es el Club Leones. No solamente es ayuda, hay mucho más, ¿no? Digamos, que es ayudar a la gente. Hay amistad, hay intercambio de jóvenes, hay muchas cosas, ¿no?
Muy bien, pues me parece perfecto. En fin, yo creo que al menos nos hemos podido acercar con un vuelo de pájaro a esta situación. Se lo agradezco muchísimo, don Luis, y no me cabe la menor duda de que muchísima de la gente que nos ha estado escuchando en estos momentos pues ha sentido, primero, que ha hecho un descubrimiento, y un descubrimiento importante, y seguramente que puede colaborar a ese descubrimiento importante. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Adiós.
En este programa de hoy, que es un programa realmente muy especial, un programa además en el que hemos querido enseñarles el lado positivo de la sociedad, porque ciertamente es verdad que las noticias en algunos momentos nos agobian, nos oprimen, prácticamente nos aplastan, pero no todo son las malas noticias que habitualmente tenemos que dar. Realmente también hay situaciones que son admirables, que son hermosas, que denotan una especial belleza, incluso en algunas ocasiones una especial heroicidad. Hoy estamos dedicando este programa especial precisamente a gente que realiza una labor extraordinaria en medio de la sociedad, que la realiza de una manera absolutamente desinteresada, que quizá no sean tan conocidos como los protagonistas de la actualidad mediática, pero que desde luego llevan a cabo un empeño que beneficia, que toca a miles de personas y que además toca a miles de personas de manera absolutamente positiva. Y realmente dentro de ese empeño, pues no podíamos dejar fuera a una entidad que ha trabajado desde hace décadas en España, pero que desde España se ha ido extendiendo al resto del mundo, una entidad que además ha realizado y realiza un trabajo extraordinario en medio de algunos de los sectores más golpeados de la sociedad, como es el sector de la marginación, como es el sector de la toxicomanía, como es el sector del alcoholismo. Nos estamos refiriendo precisamente a Betel. Y precisamente para hablar de Betel tenemos en estos momentos a dos personas que nos van a aclarar mucho las cosas, y yo no me voy a entretener más con ello. La primera de ellas es Elías Tepper, que es el fundador de Betel, que además nos va a presentar a la persona que tiene al lado. Elías, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿A quién tienes a tu lado?
Buenas noches. Bueno, a mi lado tengo Eduardo Hernández, nuestro administrador internacional, un pastor de Betel en Madrid. Bueno, yo soy el cofundador. Yo llegué a España en el año 83. Betel, comenzamos Betel en el 85. Hace un mes celebramos nuestro aniversario de 30 años. Y desde San Blas, con un solo drogadicto que ayudamos en la calle, hoy en día estamos en 24 provincias de España, 24 países y más de 100 ciudades en el mundo, ayudando no solamente a drogadictos, alcohólicos, pero gente marginada, sin hogar, madres solteras, niños. Tenemos todo tipo de ayuda para todo tipo de necesidad. Pero bueno, Eduardo Hernández está aquí conmigo. Y él es
Eduardo, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muchas gracias, César.
Vamos a ver, yo voy a lanzar una pregunta, primero a Elías, después a Eduardo. Primera pregunta, Elías, ¿cómo hace 30 años nació Betel? ¿Qué es lo que determina a un conjunto de personas, entre las que tú tienes un papel muy relevante, a lanzar Betel? Siguiente cuestión, para que la enlace inmediatamente Eduardo, que tiene una responsabilidad en España, que está afincado en Madrid. ¿Cómo se está viviendo eso dentro de lo que sería la Comunidad de Madrid, dentro de la provincia de Madrid? Pero vamos a empezar con Elías. ¿Cómo surge hace 30 años Betel?
Bueno, yo llegué a España en 83. Yo soy misionero de la UEC, Evangelización Mundial para Cristo, una de las misiones interdenominacionales más grandes en el mundo. Yo llegué de México Yo era catedrático de economía en la Universidad de las Américas ahí. Yo comencé un ministerio entre universitarios y el élite en México, con un poquito de éxito. Cuando llegué a España, comencé entre universitarios, en la Universidad Complutense y en la Universidad de Alcalá. Pero la gente, España estaba experimentando un tiempo de prosperidad y pasó en absoluto de Dios. Entonces descubrimos que había una clase de personas que realmente necesitaban más ayuda que los universitarios. Eran los marginados de San Blas. Nosotros vivimos en el barrio de San Blas. Y casi por casualidad comenzamos a ayudar uno, dos, tres drogadictos alcohólicos, enviándoles a algunos centros en Burgos, en Madrid. Y poco a poco descubrimos que había un ejército de necesitados y otros centros no podían recibir la gente que enviamos a ellos. Y fuimos obligados a comenzar nuestra primera residencia, nuestro primer programa en San Blas, en carretera de Vicálvaro. Y cada mes, cada semana, ayudamos más gente y poco a poco descubrimos que tuvimos una red de centros por toda España y extendiendo más allá de España. Simplemente abrimos nuestro corazón a gente necesitada, recibimos casa, comida y, por supuesto, el amor de Cristo y compartimos nuestra fe con ellos y nació Betel.
Eduardo, ¿cómo entras tú en contacto con Betel? Porque me parece que además tu historia es una historia interesante de cómo algunas personas han pasado con Betel y por Betel y en tu caso además te has quedado allí.
Yo nací en una familia con 8 hermanos, una familia muy bien estructurada y bien situada socialmente. Estudié en un colegio de jesuitas en Sevilla, en el colegio Portaceli, y luego estudié en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Sevilla, pero en ese transcurso tuve problemas personales y caí en la drogadicción y el alcoholismo, que en aquella época, en los años 70, finales de los 70 y comienzos de los 80, pues había mucha mala información y por cuestiones personales, de vacío, de soledad, de querer probar cosas nuevas, caí en ese mundo. Terminé mi carrera, terminé mis estudios, pero moralmente estaba totalmente vacío. Recurrí a un psiquiatra especialista en toxicomanía, me hizo un test para descubrir mi personalidad y, bueno, el resultado y la conclusión a la que llegó era que él no tenía solución para mi problema, que no me iba a tratar con ningún tipo de medicación, sino que el único que podía salvarme y curarme era Jesucristo. Me dio la dirección del centro en Alhaurín el Grande y allí ingresé en el año 92. Desde aquel momento, al poco tiempo de llegar, noté que mi vida necesitaba cambiar totalmente y Dios tocó mi corazón y desde entonces pues ya me he dado cuenta de que no tengo que seguir buscando más porque tengo todo lo que necesitaba y todo lo que anhelaba. Cristo es mi vida y dedico mi vida a servirle, a ayudar a los demás y ese es mi compromiso con Dios, con Betel y con los más necesitados.
¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en Betel?
Cerca de 25 años llevo ya colaborando con Betel de forma altruista y encontré aquí a mi esposa, me casé, es una familia, no tenemos hijos, pero estamos muy contentos de poder servir. Porque para nosotros nuestra vocación es esa, servir al mundo y a la sociedad. Trabajo en la oficina internacional de Betel, llevo bastantes responsabilidades porque estamos, como te ha comentado Elías, en 25 países, pero para mí pues mi trabajo no es una carga, sino que es una satisfacción tremenda, personal, de poder ayudar, de poder ofrecer mis conocimientos, mi formación y mi preparación para poder alcanzar a personas necesitadas, porque esa es nuestra misión, extender el Evangelio a cada rincón de este mundo.
Elías, en estos momentos, ¿en qué lugares, no podemos mencionar todos, pero qué extensión dentro del planeta tendría Betel? Yo conozco, por ejemplo, centros en Ucrania, sé que hay centros en Rusia, por supuesto, conozco algunos de los centros en España, he estado en centros en India, donde además se da la circunstancia de que, por ejemplo, uno de esos centros es un orfanato para niños abandonados, hay centros en Mongolia. En estos momentos, ¿dónde está Betel? Por hacer un panorama un poquito más amplio.
Bueno, estamos en más de 100 ciudades, pero estamos en Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Kazajstán, México, Mongolia, Nepal, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Ucrania, y hemos abierto por la primera vez Betel en el norte de China.
¡Qué bárbaro!
Estamos intentando tocar todas las naciones. Nosotros comenzamos normalmente con una comunidad pequeña de 4, 6, 8 personas y abrimos las puertas, inmediatamente invitamos gente necesitada para que vivan con nosotros. Comenzamos algunos proyectos económicos que pueden sostener la comunidad. Y ganando algo de dinero de los proyectos, podemos ofrecer el programa gratuito a todos. Los centros ya establecidos ayudan a los centros nuevos y formamos iglesias, digamos, embriónicas, pequeñas, de los que están dentro de la comunidad. Y dejamos Dios multiplicar y tocar más y más gente. Más de 200.000 personas han vivido con nosotros en los últimos 30 años. Somos un pueblo unido, de verdad, y seguimos creciendo.
¿Cómo se sostiene, Eduardo, tú que tienes además responsabilidades de gestión en España, que es un país que sigue sufriendo de manera muy acerada la crisis, cómo se sobrevive en el día a día? ¿Cómo sobrevive Betel? ¿A base de donativos? ¿Recibe ayudas de carácter estatal? ¿Contribuciones inesperadas? Desde luego la mano de la providencia. Pero ¿cómo consigue Betel enfrentarse con el día a día, que son esa cantidad de personas a las que se está atendiendo, las nuevas eventualidades que se presentan y las circunstancias además de una crisis de la que España no sale y en la que está inmersa desde hace ya más de 8 años? ¿Cómo se enfrenta uno diariamente a esas situaciones?
Betel siempre ha querido ser una entidad autónoma, no ha querido depender ni del gobierno ni de ninguna institución. No vivimos ni dependemos de las subvenciones. Las fuentes de ingreso pues son a través de los rastros y talleres prelaborales que tenemos y distintos servicios que ofrecemos a la sociedad, como trabajos de pintura, albañilería, fontanería, también con repartos de calendarios. Hay también una pequeña cantidad de donaciones, aproximadamente un 2%, pero la mayoría de los ingresos provienen de recursos que generamos nosotros mismos. Y es cierto que España está pasando, y más bien ha pasado, por una época de crisis, pero Betel ha podido mantenerse, a pesar de las circunstancias, y con la gracia de Dios, ha podido mantenerse bien, en una situación bien, también nos ha afectado la crisis y la hemos notado, pero gracias a Dios pues nos hemos podido mantener y el número de personas que han ingresado a nuestros centros cada vez son mayores, utilizamos más recursos, repartimos más alimentos y nos volcamos más en las personas necesitadas. Ayudamos más también a través de las clínicas dentales que tenemos, ofreciendo unos precios muy económicos y los precios de los rastros de los muebles y de los servicios los hemos ajustado también al mercado, ¿no? En realidad, Betel es una obra de Dios y Dios es en última instancia el que nos sostiene. Y esa es nuestra realidad, aunque parezca un poco espiritual, pero es nuestra realidad. Hay que trabajar y esforzarse diariamente pero si Dios está con nosotros, pues es todo muchísimo más fácil. En la Comunidad de Madrid tenemos aproximadamente 280 personas, tenemos 11 casas de acogida, 11 talleres prelaborales, un asador de pollos, una cafetería, librería y dos clínicas dentales, una en Madrid y otra en Torrejón de Ardoz. Y por darte algunas cifras aproximadas en cuanto a la clínica, en el año 2004 pasaron por la clínica 7.000 personas, de las cuales 2.300 recibieron atención directa con unos precios muy por debajo del coste de mercado y en otros muchos casos subvencionados y derivados por otros servicios sociales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Son datos del 2014 los que te estoy dando.
Me consta porque alguna amiga mía pasó por la clínica dental vuestra y quedó, la verdad es que muy contenta y muy feliz, y además estaba en una situación económica muy delicada, con lo cual lo agradeció todavía más. Elías, ¿qué criterios se siguen para en un momento determinado abrir un centro de Betel en un país o en otro? ¿Por qué se decide, por ejemplo, China del Norte y a lo mejor no se piensa en Taiwán? ¿Por qué se abre, pues por ejemplo, en Ucrania y a lo mejor no se abre en Hungría? ¿Cuáles son las razones que llevan en un momento determinado a abrir centros en un lugar y no abrirlos en otro?
César, para no ser súper espiritual, buscamos la voluntad y la mente del Señor. Betel es bastante famoso y muchas personas nos ofrecen propiedades o abren puertas por nosotros, y a veces cuando entramos puertas incorrectas y no funciona bien. Pero ¿por qué entramos al norte de China? Bueno, Betel de Mongolia comenzó de un grupo de indios que enviamos de Betel de India. Y ahora, después de 8 años, ya tenemos 3 ciudades de Mongolia con comunidades de Betel. Y ellos comenzaron un centro en la frontera de Mongolia con China, porque los mongols, hay 3 millones que viven en Mongolia y 5 millones que viven en China. Es una población nómada.
Bueno, sí.
Y hemos comenzado un servicio de taxi entre Mongolia y China. Y entonces es el primer negocio, la primera comunidad comenzando a penetrar China, de mongols que trabajan con mongols al otro lado de la frontera, y el negocio es un servicio de taxi que lleva gente y material a China, y de China a Mongolia.
Con lo cual, la puerta estaba medio entreabierta.
Sí, y hay gente que tiene carga para países, o hay invitaciones a países, y hay puertas abiertas. Hay muchas formas, y tenemos que examinar cada puerta abierta y ver si realmente podemos hacerlo.
Es verdaderamente impresionante. Bueno, ¿cuáles son los proyectos más cercanos que tenéis en estos momentos?
En España tenemos un proyecto que sí me gustaría mencionar por la importancia que creemos que no solo tiene, sino que va a tener. Digo tiene porque lleva años funcionando, es el centro de retiros nuestro de Betania, en Ciudad Real. Pero tenemos un proyecto de construcción muy ambicioso, queremos servir a todo el cuerpo de Cristo, vamos a disponer de unas instalaciones magníficas, con un auditorio para más de 2.000 personas, con otro auditorio para poder durante todo el año realizar actividades de 400 personas, con plazas de comedor para 350 personas, habitaciones y hospedaje para unas 300 personas, unas instalaciones muy buenas, muy cerca de Madrid, muy bien comunicadas con el AVE. En 50 minutos te sitúas en Ciudad Real. Y estamos muy ilusionados con este proyecto, que en 2 años estará listo, pero el año que viene, para el verano, donde celebramos los campamentos anuales de todas las iglesias de Betel en el mundo. Gracias a Dios estamos plenamente persuadidos de que vamos a celebrarlo ya en nuestra nueva carpa, ya con una estructura permanente y con unas instalaciones mucho mejores de las que disponíamos hasta ahora. Es una nueva etapa, hemos estado 25 años con una carpa que se montaba y desmontable, pero ahora pues vamos a poder pasar y ofrecer todas estas instalaciones a un grupo mucho mayor de iglesias y de organizaciones que quieran utilizar.
Sí, puedo añadir, podemos recibir hasta 400 personas durmiendo en nuestras instalaciones y sitio para 1.500 personas camping, y en el polideportivo cubierto es un auditorio para 2.000, y tenemos dos otros auditorios de 400 personas, 200 personas, hay piscinas, pistas para deporte, y algunos comedores exteriores para los camping. Es una ciudad entera, es increíble.
Bueno, eso me parece impresionante. Y fuera de España, ¿qué planes tenéis ahora de futuro, Elías? Que se puedan resumir brevemente.
Sí. César, si puedo mencionar, yo volví la semana pasada de India, donde dedicamos la sede nueva de Betel en Gurgaon, al sur de Delhi. En los últimos 16 años hemos comenzado 15 ciudades de Betel de India, 3 en Nepal, 3 en Mongolia, y hemos dedicado nuestra sede de Asia. 10 edificios, es una ciudad entera, un campus como una universidad, es tremendo. Tenemos 5 edificios hechos, hay 5 más para hacer, es una gran ilusión que tenemos y realmente va a cambiar Asia. Asia está totalmente abierto al Evangelio, mucho más que europeos, y queremos realmente poner recursos económicos y misioneros y gente y obreros a trabajar en Asia. También en China. Bueno, en China vamos, es un poquito difícil en China porque puedes trabajar enseñando inglés en China y siendo un misionero secreto, pero nosotros queremos trabajar con los marginados de China y drogadictos. Y vamos a ver si hay una fórmula para entrar y obedecer las normas y las leyes y quedarnos ahí. No sé cómo, pero tenemos gente con gran creatividad y mucha fe. Vamos a hacerlo. Betel de Gran Bretaña, debo mencionar, en los últimos 20 años hemos entrado 15 ciudades de Gran Bretaña. Y estamos realmente sacudiendo Gran Bretaña. Somos la obra más grande entre marginados en la iglesia de Gran Bretaña en este momento. Han comenzado el Betel de Irlanda, el Betel de Escocia, el Betel de República Checa. El Betel de Gran Bretaña está explotando, de verdad.
Me gustaría, César, hacer una mención especial también del ofrecimiento que hemos hecho a las distintas autoridades, tanto la Comunidad de Madrid como Junta de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, de 50 plazas para refugiados para poderlos recibir. Hombres en casas de hombres y mujeres en casas de mujeres, pero hemos puesto a disposición de las autoridades 50 plazas. Ese es un compromiso que hemos adquirido. Entendemos que hay una situación de emergencia y Betel tiene que estar siempre a la altura de las circunstancias y ofreciendo nuestras instalaciones durante un tiempo, entendemos que temporal, al ser una situación de emergencia, para poder acoger y ayudar a estas personas que vienen en una situación muy lamentable.
Bueno, me parece que es una noticia muy interesante, muy para considerarla, como las otras noticias. Yo tengo solo que plantearos una última cuestión. ¿Cómo puede colaborar con vosotros aquella persona que conoce más o menos la labor que estáis realizando, que va pues desde servicios médicos a gente que se encuentra en una situación delicada, desde ayudar a gente que está sufriendo por el alcoholismo, por toxicomanías, en fin, por citar solamente algunos de los aspectos? Si una persona que nos estuviera escuchando ahora quisiera colaborar con vosotros, ¿cuál sería la manera? ¿Que os llame cuando tiene que pintar en casa o tiene que hacer una mudanza, que se pase por la librería, que envíe un donativo? ¿Cuál es la manera en que podrían colaborar con vosotros?
Hay muchas maneras de ayudarnos. Evidentemente, darnos una mudanza es una forma de colaborar con nosotros. Darnos la posibilidad de pintar un piso también, llamarnos para que recojamos muebles, es otra opción, o hacer algún donativo a través de la página web, está la información necesaria para poder hacer directamente los donativos, o también podemos realizar algún tipo de cualquier otro trabajo llamando aquí al teléfono de la oficina de Betel, de la oficina de Betel Internacional, que es el 91 525 22 22, y en la página web Betel España o betel.org, pues ahí están todas las instrucciones para poder ayudarnos.
Muy bien, me parece muy bien, os lo agradezco mucho. Elías, Eduardo, Elías, tengo que daros las gracias por este tiempo que habéis compartido aquí con nosotros en La Voz, en un programa muy especial, que es un programa en clave exclusivamente positiva, porque en fin era un intento, aprovechando la Navidad, aprovechando el final de nuestros programas en este año, antes de volver a reiniciarlos en el año próximo, Dios mediante, en el 2016, queríamos dejar una imagen positiva. Vosotros erais una de las ONGs que decidimos que merecía la pena que pudiera dar esa imagen positiva, y de verdad que os agradecemos muchísimo la labor que estáis realizando, porque es una labor muy noble, muy desinteresada, muy en la línea de servir a la comunidad, y desde luego además una labor que en vuestro caso concreto está inspirada fundamentalmente por el amor a Jesús y el amor al prójimo. Muchísimas gracias a los dos y espero que nos reencontremos en algún momento en los próximos años.
Muchas gracias, César. ¿Me permites un último inciso?
Claro que sí.
Quería hacer una mención especial a un premio que hemos recibido últimamente que nos ha llenado de satisfacción por la trascendencia y la importancia que para nosotros representa, que es el reconocimiento que ha tenido el Consejo Evangélico de Madrid después de una labor de 30 años... ayudando a las personas necesitadas. Nos ha entregado el pasado 31 de octubre la medalla de honor en reconocimiento y gratitud por los servicios prestados después de una larga trayectoria al pueblo evangélico y la Comunidad de Madrid. Con lo cual, para nosotros la importancia es porque la entidad religiosa, el Consejo Evangélico de Madrid, una entidad religiosa, le da un reconocimiento a una obra social como Betel. Es decir, que el Consejo Evangélico Madrid premia la labor y la trayectoria de una obra social como Betel. Para nosotros ha sido algo muy especial, que lo llevamos en el corazón y queríamos compartirlo contigo y con todos los oyentes, radio oyentes, esta tarde.
Pues, gracias por sí, sí, tu bondad llamándonos y estamos muy agradecidos por su labor comunicando la verdad a tantos millones de personas.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros, y yo lo que sí tengo que deciros es que la gente que recala por aquí, yo siempre le regalo una canción que en principio pues es en fin, es alguna canción que a mí me parece especial para ellos, y en el caso vuestro, tanto vosotros como otras personas que han pasado por este programa especial de hoy, yo les voy a dejar con una canción que es muy significativa. Es una canción que se escribió en un trayecto de metro en la ciudad de Nueva York, que el autor además no era cristiano, pero reconocía la enorme importancia de la Navidad y del hecho de que Jesús hubiera nacido, y que posiblemente es una de las canciones más populares relacionadas con la Navidad. Os voy a dejar con una canción que se llama Navidades Blancas, White Christmas, y con ello va mis mejores deseos para estas Navidades, para vosotros, para la gente de Betel y también para el próximo año. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga muchísimo a los dos, Elías, Eduardo, Eduardo, Elías.
Muchas gracias, igualmente, César.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear.
Y hasta aquí con estas notas verdaderamente conmovedoras de Navidades Blancas hemos llegado a este programa, al final de esta singladura, de este programa especial de buenas noticias que queríamos dedicarles. Tenemos que recordarles dos cosas, no las olviden. Primero, Dios mediante, el lunes 21 realizaremos un programa especial de elecciones y además será un programa con el que vamos a despedir la programación de este año. Es decir, no nos despedimos hoy, nos vamos a despedir el día 21 con un programa especial de elecciones. ¿Y cuándo regresamos? Regresamos, Dios mediante, el lunes 11 con el primer programa, la primera singladura del programa La Voz para el próximo año. Les esperamos tanto en ese lunes 21 de diciembre, programa especial de elecciones, como el lunes 11 de 2016, Dios mediante, que será el primer programa del año que viene. Y como siempre, más que nunca, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Beware.